Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zoom Financiero. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo está ahí?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Aquí estamos para tocar un nuevo interesantísimo tema. Oye, ¿te acordás del capítulo 21 donde hablamos de la renta variable y los factores que influyen en su valorización?
Por supuesto que sí, un gran capítulo que personalmente me gustó mucho. Así que también los invito a revisarlo a los que están escuchando ahora.
Tal cual. Bueno, hoy día vamos a hacer como un doble clic donde revisamos un paper donde vemos a ver cómo afectan las noticias al retorno de las acciones y si es posible predecir. Muchas veces nosotros hemos visto en las noticias, cuando sale alguna noticia o menos interesante o buena, cómo las acciones suben. Vamos a ver si es que eso cuánto, si es predecible o no en ese caso. Así que para esto analizamos un paper también del CFA Society llamado News versus Sentiment, Predicting Stock Returns from News Stories, de Stephen Heston y Nitish Ranjan. Así que, ¿qué te parece la pronunciación?
Sólido.
La verdad, ahí se ríe. Bueno, y hablé un poco del tema de los datos. ¿Qué te parece ver ahí?
Bueno, como dice Pedro Pablo, estos autores lo que querían hacer era descubrir cómo las noticias impactaban en las acciones. Y para eso tomaron, obviamente, muchas noticias. Se basaron en una plataforma que se llama Thomson Reuters, donde se publican noticias de varias empresas, y agarraron todas las noticias que encontraron entre el 2003 y el 2010, llegando a casi 1 millón de noticias. O sea, imagínate la cantidad de rato que podría ya estar leyendo 1 millón de noticias. Yo me muero, creo. Entonces, para poder hacer esto, dijeron ya, vamos a hacer un modelo como que pueda procesar texto para poder distinguir bien qué está pasando en estas noticias, de qué empresas se está hablando y sobre todo, lo más importante, saber si las noticias son buenas o son malas.
O neutrales.
O neutrales también, toda la razón.
Sí, igual me llamó la atención que los datos que ocuparon, porque este es un paper del año 2017 y ocuparon datos del 2003 al 2010. Entonces, igual encuentro que no explican muy bien de por qué eligieron ese periodo. Tampoco son tantos años, son 7 años solamente. Y además, dentro de esos años está la famosa crisis del 2008. Entonces, igual puede ser un poquito outlier ese periodo, un poco curioso para que lo eligieron. Pero, en fin, es un poco lo que hace el paper. También hace una revisión de mucha bibliografía previa y los resultados son más o menos parecidos, se dicen en cierta medida con la mayoría de los papers. Y también viendo un poco los datos, vale la pena destacar que igual hay un cierto sesgo hacia la empresa más large cap. Bueno, hay que recordar que esto está enfocado en Estados Unidos y porque al final son las que tienen más noticias. Por ejemplo, cuando hacen el ranking de las distintas compañías, el decil 1, o sea, la empresa más pequeña o el 10% más pequeño en términos de market cap o tamaño de empresa, tiene alrededor de 0,16 noticias a la semana. Incluso en alguna parte dicen que el 90% de la empresa más chica hay semanas que tienen ninguna noticia, tiene cero. Mientras que la del decil 10, o sea, la empresa que son más grande, el 10% más grande de la bolsa de Estados Unidos, tiene más de 22 noticias a la semana. O sea, son al menos 3 noticias diarias. Un montón. Entonces, al final, esto tiene por dos lados. Uno, como no olvidar que esto tiene un sesgo, se llama large cap. Y lo otro, que también hay un efecto de liquidez, en el sentido de que uno, entre comillas, de los miedos es que la noticia puede afectar mucho a empresas más pequeñas porque tienen poca liquidez. Y al final con esto se descartaría.
Bueno, y adicional a la cantidad de noticias y las empresas involucradas, como bien estábamos diciendo, también era importante tomar en consideración si las noticias tienen un tono positivo, un sentimiento positivo, o si tienen un sentimiento o tono negativo. Y para poder hacer esto, los autores alimentaron este modelo que leía todas estas noticias, este millón de noticias, con palabras clave. Clave para poder clasificarla en positivo o negativo. Y adicionalmente, tomaron prestado, por decirlo así, otro modelo de Thomson Reuters, de las mismas personas que estaban publicando las noticias, donde ellos ya clasificaban un poquito, oye, esta noticia tiende para bien, esta noticia tiende para mal. Y usando esa información, los autores armaron un índice donde se veía como el sentimiento neto, por decirlo así, las buenas menos las malas, y ahí las fueron comparando. Entonces era cantidad de noticias y qué tan buenas eran las noticias en distintos tipos de compañías.
Exacto. Oye, Vero, y antes de entrar a los resultados, y antes de leer el paper, porque ahora ya tú ya sabes por el resultado del paper, pero ¿tenías alguna preconcepción de si es que afectaban las noticias o no?
Mi preconcepción es que absolutamente. Absolutamente, porque uno lo ve también en el día a día, se ve. Uno que está metido de repente en el mercado, y yo sin estar metida en acciones necesariamente, pero incluso en los bonos, que de repente sale una noticia y sí afectan los precios de las acciones o de los bonos. Sin embargo, el calibre de cuánto tiempo y qué tanto afecta, me interesaba ver cómo lo medían, porque hay muchas noticias que de repente no son relevantes, como que son noticias que en realidad es como que un periodista se acordó que existía la empresa y la publicó, pero son cosas que los inversionistas ya sabían, por ejemplo, o que pasan cosas chicas que tampoco deberían afectar tu modelo de valorización, por ejemplo, que yo creo que tampoco debería pegarle el precio a la acción. Pero de vez en vez sí aparecen informaciones nuevas, de repente potentes, que se ha visto que le afectan a los precios. Mi preconcepción era que sí. ¿La tuya también?
Sí, igual, aunque siempre el tema del tiempo yo creo que es como clave, que siempre era como ya salía la noticia y es como, ah, ya, como que ya salí tarde, como que bueno. Porque cuando sale una noticia, no sé, pues en el pre-market ya la acción ya está considerando la mayor valorización, y no sé, me pasaba muchas veces como ya, pero tú ya estás siendo incorporado, entonces como el tiempo es como,
bueno, el típico, ¿cuánto le queda? El típico dicho, compra con el rumor, vende con la noticia.
Claro.
Para que exactamente no te pase eso que estás diciendo.
Tal cual. Pero volviendo ya al paper y un poco poner un poquito de data y lo que muestran acá. A ver, cuando se considera un día, y aquí vale la pena que la distinción entre un día y una semana que vamos a ver más adelante, pero al considerar la noticia de un día, el mismo día se ve el impacto de manera significativa y un número importante. Ahora, lo que llama la atención es que cuando ellos revisan 9 o 10 días antes que se publique la noticia, ya se empieza a ver el retorno positivo en la acción. Recordemos que aquí lo que ocupan esta variación o esta resta entre noticia positiva menos noticia negativa que decía la Vero recién. Entonces, el efecto positivo se veía incluso 10 días antes. Entonces, ahí llama la atención a qué predice qué. O sea, si es que al final las acciones ya empiezan a predecir, entre comillas, que hay una noticia más que al revés, más que la noticia afecte el tema de la acción. No sé si te pasa alguna vez o pasa esto también en el mundo de la renta fija, pero a mí me pasó más alguna vez en que veía yo una acción y subía o caía, yo no sabía por qué, leía, buscaba, etcétera, y como, no sé, al otro día o los 2 días salía una noticia que explicaba el por qué. ¿Te pasó alguna vez?
Yo creo que pasa, por lo menos yo lo he visto más en renta variable que en renta fija, pero sí, me ha pasado de repente con un par de bonitos por ahí, sobre todo en dólares, como mercado más grande que mercado local.
Claro.
Pero claro, a través del momento en que ves que el precio se está yendo para un lado sin explicación, y uno busca por qué, y no está en ninguna parte.
Claro. Y se nota que a los periodistas también le pasa, porque encontráis a veces razones muy... Como que alguien le está diciendo, el editor del diario está diciendo, hay que publicar algo. Es como que sale cualquier cosa.
Pero sí. Y ahí ese periodista le otorga una esperanza al pobre analista que encuentra la noticia, solo para darse cuenta de que no es lo que necesita.
Tal cual. Bueno, pero también se puede pensar que esto implica que la noticia se filtra antes. Entonces, al final también esto de la teoría de mercado eficiente que hablamos largamente el capítulo 14 y el 26, cuando hablamos de Markowitz y Char, estaría como entre comillas violando también un poco ese, ese factor.
Claro, puede ser eso, que se filtra la noticia, o como decía al comienzo, que las noticias son más lentas y cosas que van pasando como que están en el conocimiento de pocos inversionistas, y después una noticia como que las hace abiertas, pero no es porque fuera un leak, sino que es un lead.
Ah, buena esa.
Eso lo acabo de inventar, mira qué buena marketing podría ser.
Seca. Sí.
Pero bueno, reenganchándonos en el tema. Una vez que la noticia se conoce, según los autores, estos dicen, bueno, el día 1 el efecto es súper potente. Ya veíamos que hacia atrás habían algunos días que ya venía con el efecto previo. Y después de esto dura un par de días y después ya queda plano. O sea, en 2 días una nueva noticia ya se incorpora por completo, por decirlo de alguna manera. Así que es más bien rápido. Y luego también se queda estable. Entonces tampoco es que se reverse lo que se vio esta noticia, y con eso los autores descartan que se estén mezclando temas de noticia con otros temas como la liquidez de la acción o que estén cercano a fecha de resultado o cosas así. Y esto ocurre tanto para empresas grandes, con buena cobertura, con empleados e inversionistas, con 22 noticias a la semana, o empresas chicas que no están ahí mirando.
Tal cual. Pero hay otro efecto que algo adelantábamos, que era esto como agrupaban la noticia de manera semanal. Recordemos este índice, noticia positiva menos noticia negativa. Y claro, se puede medir de manera diaria o el punto diario, pero también se puede acumular dentro de un periodo. Entonces lo que ellos hacen es verlo a nivel semanal y cómo afecta o sea que cambia el poder predictivo si uno lo hace a nivel semanal. Y efectivamente es más duradero, o sea, hasta 13 semanas, que equivale a un trimestre. O sea, mientras que la noticia puntual, como decíamos recién, son 2 días, cuando acumulan las noticias puede afectar hasta 13 semanas.
Claro, y la pregunta entonces es, ¿por qué si yo acumulo tantas semanas de resultados, esto tiene un impacto, uno, mayor, y dos, más duradero? Y empiezan a aparecer las correlaciones con toda la cantidad de cosas que uno puede saber de las acciones, ¿no? Y hay un término que también hemos ocupado en otras oportunidades, en este podcast, que es el momentum. Por lo tanto, los autores se cuestionan. ¿Tendrá que ver en realidad más que hay una acción con momentum? Que quiere decir que viene como con un impulso, que un impulso duradero como con una inercia de ganancia. ¿Tendrá más que ver con ese momentum que con la noticia? O sea, ¿cuál vino primero? ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? Y ahí hacen una separación súper larga, muy estadística, correcta, por supuesto, para ver esta diferenciación, se dan cuenta que no es el momentum lo que lo está explicando.
Claro, que efectivamente las noticias aportan más allá del momentum, pero no es solo momentum al final.
Exactamente. Aunque tienen una alta correlación, al final las empresas que tenían estas noticias que tenían alto, largo impacto más bien, tenían una correlación de 80% con el factor momentum. Por eso hacía mucho sentido que estuviera esta duda dando vuelta.
Entonces al final de cuentas las noticias sí afectan. Y más allá que no es solo momentum. Pero también se cuestionan qué puede explicar que la noticia está como acumulada semanalmente, se vayan incorporando más lenta que las de un solo día. Y ahí dan dos razones. Uno, que algunas compañías tienen varias noticias o varias historias dentro de la misma semana. O sea, anuncia algo, no sé, un día lunes, después da más información el día martes y miércoles, como robusteciendo la noticia. Entonces tiene un efecto más duradero. Mientras que, y la otra razón que dan, es que las noticias tampoco se distribuyen uniformemente. De hecho, hay unos gráficos ahí en el paper que se pueden ver. Efectivamente, hay harto de ruido en las noticias.
Pero en realidad la primera razón ellos mismos la descartan después. Dicen, en verdad hay muy pocas compañías que están como en una semana, en periodos como cercanos de tiempo, publicándose noticias del mismo tema. Entonces lo atribuyen un poquito más a que la frecuencia en que una noticia se publica respecto a una compañía no es constante, obviamente. Entonces agregando periodos de tiempo un poquito más grandes, pareciera ser más razonable poder medir el efecto de las noticias en los resultados después. Pero hasta ahora a mí me queda como cuando es un día, ¡pam!, te afecta el tiro. Y después cuando es una semana, ¡uy!, te das cuenta que ya el efecto es mucho más duradero hacia adelante.
Totalmente.
Sí. Y en ese sentido, los autores descubren, con este modelo también, en general, las empresas con noticias tienen mejor performance que aquellas que no tienen noticias, independiente de si las noticias son buenas o malas.
Así parece, ¿eh? A veces mejor que hablen de ti a que no hablen nada.
Entonces, esto es como pensar que este dicho no news, good news no aplica tanto. Como que quizá toda publicidad es buena.
Sí, efectivamente. Así parece. Ahora, si es positiva, y ahí un poco la intuición, si buena noticia, efectivamente te afecta positivamente, pero se incorporan rápido. Y la verdad es que llega hasta la semana siguiente y luego deja de ser significativo. O sea, se pega el salto y de ahí en adelante queda ahí como en un plató, como...
Elegante. Claro, y en cambio, si es una mala noticia, y a mí me da risa esto, porque esto es como cuando uno habla con los amigos, ¿no? Como que, oye, me pasó esto, oh, qué bueno, listo, chao. Oye, me pasó esto, y ahí lo discutí meses.
Ay, jovenita, te voy a dar analogía. Bueno.
Así, es lo mismo con las acciones.
Tal cual. Como la
buena noticia, un par de días, listo, se nos olvidó, seguimos adelante.
Eso.
Las malas noticias se demoran hasta 13 semanas en incorporarse por completo. Es un camino muy doloroso y largo.
Exacto. Bad news travels slowly, le llamaban. Bueno, según los autores, esto podría pasar porque existen restricciones, por ejemplo, las ventas cortas, que hacen que la información se demore en incorporarse, y esto precisamente porque las ventas cortas son contratos y no necesariamente flujo. Y eso principalmente.
Bueno, y lo último que también se cuestionan, aparte de esto, es qué pasa con los resultados de la empresa. Porque también hay noticias que tienen que ver con esto. Y obviamente hay algunos analistas que están cubriendo las compañías y dicen, oye, yo espero estos resultados. Y yo creo que tú también lo has visto, PPP, cuando la compañía reporta mejor que lo esperado, los precios saltan hacia arriba. Si sorprende a la baja, los precios saltan hacia abajo. Entonces, hicieron ver si tenía alguna relación las noticias que se estaban dando con los resultados. Y al final, lo que pudieron distinguir es que las noticias que se entregan después de que las empresas entregan resultados son mucho más lentas de incorporar. Y en mi raciocinio de esto me da una sensación de que, ya que una vez que la empresa ya reportó, como que sale un poquito el ojo del huracán, y uno le empieza a poner foco a las otras que están reportando, y las noticias se empiezan a incorporar un poquito más lento. Pero esta es una de las sutilezas, quizá, de este estudio, y probablemente hay muchas, muchas más. Yo creo que era un tema bien largo de poder estudiar, que también tiene harta información en distintos periodos de tiempo y países. Y bueno, los autores eligieron esta en particular y se centraron en lo que hemos hablado y llegaron a conclusiones importantes.
De acuerdo. Y bueno, y para ir cerrando, en conclusión, la predictibilidad dura solo unos pocos días cuando la noticia se mide de manera diaria, pero cuando se acumulaban por semana, la predictibilidad dura hasta un trimestre. Y cuando se revisa si es positiva o negativa, cuando es positivo, el efecto es menos rápido, pero cuando es negativa, el mal performance puede prolongarse por un trimestre. Como bien decía Vero, cuando un amigo te cuenta una mala noticia, queréis saber más o lo escucháis más que las noticias buenas. La noticia buena, como vais, celebráis, punto, chao.
Claro, tomáis un trago y listo.
Eso.
Las malas son de varios tragos.
Es verdad.
Van a echar del podcast por haber dicho eso.
No, está perfecto, porque es la realidad. Es la realidad. Oye, Vero, y ya como parte final. Algo estuvimos hablando en off con respecto a Chile. ¿Qué pasará en Chile? Estamos dando harto material para gente de universidad que está buscando tesis. Aquí sí, estamos dando harto material acá.
Y aparte que después nos pueden mandar la tesis y la podemos comentar en vivo. O sea, imagínate.
Eso.
Una relación win-win.
Tal cual.
No sé qué pasará en Chile, porque en realidad lo que comentaba un poco con PPP antes es que es un mercado más chico, de repente los medios son más chicos también. No sé cuánta noticia se filtra antes o no. No sé qué opinión tienes tú al respecto.
Sí, o sea, yo creo que la información no viaja tan expedita como en Estados Unidos igual. Porque, no sé, tú vas a Estados Unidos y hay canales que están dedicados 100% a hablar solo de finanzas, la acción, etcétera.
No, como aquí, Thomson Reuters.
Como Thomson Reuters, Bloomberg, etcétera. En cambio, en Chile no pasa tanto eso. A lo más, yo creo que WhatsApp es donde llegan gran parte de las noticias o de los comunicados o Twitter incluso del diario. Entonces yo creo que la viaja un poco menos. Y lo otro, y esto es apreciación personal, que el costo del inside trading o del trading como de usar información privilegiada es menos costoso. O sea, cuando vemos el tema de las multas, a veces no se condicen con la ganancia que se tuvo, a diferencia de Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más costoso lidiar con información privilegiada. La cárcel es casi el camino directo. Y ahora recién en Chile nosotros estamos empezando a ver como medida algo más dura. Entonces yo creo que ahí hay un efecto en que probablemente la empresa o el retorno predice un poco más la noticia. Es que lo que diría pasar es al revés. Pero bueno, es una opinión personal.
Bueno, y tenemos mucho tiempo para ir descubriéndolo y potencialmente un montón de alumnos de tesis que nos van a ayudar a descubrir.
Tal cual.
Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo. Fue cortito, pero a mí por lo menos me gustó, lo encontré entretenido. Espero que tengan un nuevo ojo cuando estén escuchando noticias, se acuerden de esto y lo que puede pasar con sus inversiones y sus ahorros. Y bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo tanto como a nosotros. Si quieren estar al tanto de próximos capítulos, por favor denle al botón de seguir. Y con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos vemos en un próximo episodio de Zoom Financiero.
Chao.
Chao.